Marcelo Cazzoli, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Dollenar, buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urzuela.
Buen día.
¿Cómo está el tiempo afuera?
Y fresco, pero con sol. Está bueno.
Y la presencia estelar de Leonardo Costa. Lo decíamos más temprano, claro, es estelar. Estelar por todo lo que significa el hecho de tener a Leonardo aquí hoy.
Bueno, muy buenos días a todos.
Cuando armamos con Javier la tertulia de hoy lunes, dijimos, bueno, Leonardo es una posibilidad, pero en realidad está en Nueva York. Yo dije, no, olvídalo. Sin embargo, Leonardo llegó. ¿Cómo fue?
Fue difícil porque el viernes de mediodía anuncian que van a cerrar todos los medios de transporte a partir del mediodía del sábado.
¿Tú tenías vuelo?
Yo tenía vuelo sábado de noche. Con lo que... Y dado, justo estábamos en el momento que vemos eso, estábamos llegando al Battery Park, es decir, a la zona más sur de Manhattan, en donde entró a mirar que todo el mundo entra a arreglar sus casas, a pegarle unas cintas, a ponerle unas maderas estas compensadas. Y digo, acá esto viene más complicado de lo que parece. Y ahí empezamos a movernos para ver cómo hacíamos para regresar antes de tiempo, que tampoco había mucha posibilidad, o sea, era el viernes de noche o encontrar alguna fórmula no fácil de encontrar. Y logré, me imaginé irme a Washington en tren, que fue lo que hice, y tuvimos la suerte que conseguimos un vuelo de Delta que iba de Washington a Miami, y después ahí logramos tomar la conexión de American, que tuvo la diferencia de cambiar el pasaje, que veníamos de Washington. Y bueno, ayer a las 8 de la noche llegué a Montevideo después de casi 36 horas de viaje. La verdad que fue complicado porque... estábamos hablando acá afuera de micrófono, en esas ciudades grandes y en Estados Unidos, cuando viene la orden de evacuación o orden de ese tipo de que van a clausurar los servicios públicos, es como patear un hormiguero. Son miles de personas que se mueven sin sentido y no sabiendo qué hacer, comprando cosas en supermercado como si se viniera 2012.
Sí. Es un gran negocio, lo decía Marcelo, ¿no? Recién fuera de micrófono, ¿no? Es un gran negocio para muchos comercios, por ejemplo, la previa.
Sí, yo lo sufrí mucho tiempo en Miami, en donde el periodo que va de septiembre a octubre es el periodo de huracanes. Entonces, claro, empiezan las tormentas tropicales, los medios empiezan a anunciarlas desde que arrancan en África, digamos, y empiezan a hacerle un seguimiento, y cada vez que se acerca y si toma cierta velocidad en el mar, empiezan a tomar una repercusión importante en los medios, empiezan a tomar minutos, y llega un momento que la gente, claro, entra a desesperarse, empiezan los anuncios permanentes y la gente sale de los supermercados y los vacía.
Sí. Y es interesante la cobertura mediática que se hace, ¿no? Es una cosa increíble. Obviamente que todos los informativos dejaron de hablar de Wall Street y de los problemas políticos, aunque hubo algún tema político entre el alcalde Bloomberg y Obama, a ver quién era más previsor.
Claro, todo el mundo recordando Katrina. 2005, ¿no?
Es que hay un síntoma Katrina en Estados Unidos.
Sin duda que lo hay. Y otra cosa que también me llamó la atención es, yo pensaba qué poco preparados están nuestros países como los nuestros para estas situaciones, porque la información pública lo que era publicidad estática en adelante en Times Square también había, es se viene la del demonio, como dicen en Tacuarembó, ¿no? Y bueno, y la gente se preparó, y creo que Nueva York salió bastante bien, ¿no?
La tocó como costado, digamos. El costado, sí. Entonces, claro, lo preocupante eran las olas, el mar, en las zonas bajas de Nueva York, que pueden inundarse rápidamente, ¿no? Es un todo un tema ese.
Sí, sin duda, pero bueno, por suerte acá.
Hablando de tormentas, se puede decir, el subdirector de la OPP, Jerónimo Roca, defendió el viernes el proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento, ese proyecto que crea un nuevo impuesto que grava en forma progresiva la tenencia de tierra por encima de 2.000 hectáreas de índice CONIAT 100 o equivalentes. Entrevistado aquí en Perspectiva, Roca confirmó que lo que se pretende es desincentivar la concentración de la tierra, gravar a aquellos propietarios de campos que en los últimos años en realidad se han visto beneficiados mucho por el aumento del precio de la tierra.
Este impuesto no se mete con la rentabilidad. Intenta gravar dos cosas: la valorización de la tierra, que no se ha reflejado fiscalmente, y por qué la intenta gravar. La intenta gravar porque gran parte de esa valorización es a expensas de lo que la sociedad hace. La tierra, por ser de oferta fija en el corto plazo y rige en el largo plazo, chupa todo lo que la sociedad invierte en seguridad jurídica, en seguridad pública, en institucionalidad. No vale lo mismo una hectárea con CONIAT 100 en Uruguay que en Paraguay que en Haití. Uh-huh. y mucha de la valorización de la tierra poco tiene que ver con el esfuerzo del productor, sino con la institucionalidad del país. Entonces es justo que este impuesto capture algo de esa valorización, producto de la institucionalidad del país, y la vuelque a la sociedad.
La entrevista toca varios temas, por cierto. Subrayo este punto para arrancar la discusión. Dice Roca, poco de la valorización de la tierra tiene que ver con el esfuerzo del productor, mucho tiene que ver con la institucionalidad del país, lo que el país le dio como institución justamente a ese propietario de tierras. ¿Quién arranca?
Arranco yo. En primer lugar, una aclaración. Yo comparto el espíritu del gobierno y del presidente en particular con respecto a esta ley. Creo que el problema de la tenencia de tierras y la concentración de la tierra es un problema y creo que todo gobierno debería atenderlo. Yo comparto absolutamente el espíritu de esta ley. Independientemente de discutir el instrumento, si esta es la forma de combatir eso o de atenuarlo, independientemente de eso, yo comparto la filosofía. Me voy, por supuesto, a exonerar de y abstener absolutamente de cualquier comentario en términos tributarios. No es mi tema, y mucho menos en la cuestión jurídica, estando Leonardo, que nos puede aportar mucho con respecto a este debate de la inconstitucionalidad
sí,
o no
que justamente se ha Leonardo fue consultado, ahora vamos a preguntarle sobre eso.
Yo, en ese sentido, me voy a realmente abstener porque no es mi tema. Y además, realmente lo desconozco en absoluto. Sí creo que hay un dato en esta ley, porque hay todo un costado político en esta cuestión, y hay un dato que no es menor y que Roca lo plantea claramente, ya ha estado planteado antes de la entrevista, pero lo reafirma, que es esta idea del presidente presentando la impronta en términos económicos. Y ese no es un dato menor, ahí hay un cambio, porque en los últimos 6 años y meses... el que marcó la impronta, el que marcó la confianza en materia económica, el que marcó la línea fue Astori. Empezó con Tabaré Vázquez ante el Fondo Monetario Internacional, anunciándolo como ministro de su gobierno, y de ahí en más se reafirmó con Mujica cuando, al momento de definir la fórmula presidencial, también estableció que la conducción económica iba a ser de Astori. Y además estableció que iba a ser un conductor en las sombras, estando en la vicepresidencia y con un equipo de su riñón. Frente al Ministerio de Economía. Y quiero decir esto, cuando Roca dice que no hay cambios de reglas de juego, es cierto, en términos económicos, las cifras de recaudación parecería, en términos de lo que es la concentración y el capital que hay detrás de la tierra que ahora se le impone un impuesto, evidentemente que parecería no haber un cambio de regla de juego. Pero hay un cambio político, porque si la impronta la va a poner el presidente, no es lo mismo que si la pone Astori.
Juan Carlos, ¿dónde pones el foco?
Sí, yo creo que... Bueno, coincido bastante con lo que tú decías, y son dos temas. Uno es el tema de la concentración de la tierra.
¿Estás de acuerdo también con imponer un impuesto?
Yo creo que la concentración de la tierra tiene que tener un límite. Las formas también, pasa lo mismo. Tengo tremendas dudas. A mí lo que me preocupa...
Perdóname, porque ese es otro foco, ¿no? Hay gente que dice, no es el mecanismo para desincentivar...
Ahí está el asunto, y también le doy la derecha a los que saben, a que son especialistas en este tema. Sí estoy de acuerdo con el concepto de poner un límite a la concentración de la tierra, en favor también, porque esto tiene que ver con los pequeños productores. El mantenimiento de un staff de pequeños productores, el país lo requiere. No estoy hablando de justicia, o sea, ahí Roca metió el tema de la justicia social y que era más desigual el agro, lo cual es razonable en estos últimos 10 años por el incremento de los precios de los productos agropecuarios, que la desigualdad haya aumentado de 75 de 0,75 a 0,76. A mí lo que me preocupa centralmente, y me meto en un tema que entiendo un poco más, son las el fortalecimiento a partir de esta ley de un equipo económico alternativo que rodea al presidente, que saca el foco de Astori, que hasta el día de Astori, perdón, y el ministro de Economía, que no es un pelele de Astori ni mucho menos, ¿no? Vale, no nos vayamos a confundir tampoco en ese sentido, pero de un equipo económico que en estos 6 años y medio ha generado en el exterior una confiabilidad importante que el país requiere. el hecho de que el eje salga de ahí, o pueda salir de ahí, y trasladarse a otro lado, al entorno presidencial, OPP, etcétera, es preocupante para cualquier inversor, nacional e internacional.
El Observador este fin de semana pone foco allí, ¿no? Dice, bueno, hay preocupación en el sector empresarial por esta conducción bicéfala que aparentemente asoma en el gobierno. Juan Ángel, ¿qué dices tú?
No sé, a mí esto de que se asustan los inversores me hace acordar como cuando estábamos en la campaña de Tabaré y la izquierda estaba ahí en por llegar al gobierno y todos los agoreros decían, uy, vamos a asustar a los inversores, uy, van a salir corriendo, qué espanto, qué horror. Y bueno, se inició un ciclo que diríamos no había conocido el Uruguay en los últimos, no sé, un montón de años, 50 años, con el gobierno de Tabaré. Y a mí me parece, no sé cuáles son los inversores que se pueden asustar. Yo leí alguna crónica, por ejemplo, la del Observador, dice observadores internacionales. No sé, yo leí ayer, por ejemplo, unas reflexiones de Stiglitz en un encuentro en Europa de economistas y demás, donde él habla de muchas de las soluciones, por ejemplo, de Argentina, que han sido tan demonizadas, y él dice, está muy bien lo que hizo Argentina. Estados Unidos, si quiere salir de la crisis de Europa, tendría que mirar a ver lo que hizo Argentina. Entonces, miradas internacionales e inversores hay de mucho tipo. Por ejemplo, los inversores en Estados Unidos que acaban de decir, pónganos impuestos, por favor, porque así no salimos.
Sí, lo hizo Warren Buffett, que ganó en 15 minutos 1.500 millones de dólares
el otro día. Y le dice al gobierno americano, porque el gobierno americano le ha sacado impuestos, en estos momentos de crisis, le ha sacado impuestos. Entonces yo creo que el mundo está bastante revuelto y me da la sensación que acá las cosas las hemos venido haciendo. Yo no sé si hay un equipo alternativo o no hay un equipo alternativo. Yo creo que la OPP en determinados momentos y en determinados gobiernos fue quien dictaminaba lo que se hacía y lo que se dejaba de hacer. Me acuerdo, gobierno de Sanguinetti. O sea, el poder estaba en la OPP. O sea que son maneras de gobernar. Yo no creo que haya dos equipos económicos. Hay visiones. La izquierda es multifacética, tiene mucha gente con visiones de por aquí, de por allá. La realidad no nos dice que es esto lo que hay que hacer y que es esto lo que no hay que hacer. Eso es falso. O sea, el pensamiento único no existe. Todos los que ahora dicen, no, pero Astori lo ha hecho también, la gran mayoría dijeron, qué horror si se viene el gobierno de Tabaré Vázquez, y fue Tabaré Vázquez que lo puso Astori. Entonces yo diría que matizo, el Uruguay no le está yendo nada mal. Desde que asumió el segundo gobierno del Frente Amplio, tampoco le está yendo nada mal. Y creo que esta propuesta, este impuesto, me parece saludable. Me parece que le hace bien al Uruguay. Yo no sé si hay otras propuestas. Voy a decir, bueno, esta la analizaremos después. No sé. Esta es la que hay. A ver. Es la única que se ha planteado y me parece correcta. Y creo que está ahora en el Parlamento, donde están todas las fuerzas. Y si hay aditivos, si hay ajustes, bueno, es ahí que se verán.
Leonardo.
Sí, más o menos en la misma línea de lo que decía recién Juan Ángel. Es decir, yo creo que acá lo que más que una impronta diferente o una nueva línea, lo que hubo fue en un punto concreto decir OPP tenía una opinión. No es la primera vez que esto pasa en la historia del Uruguay, digo, la historia de Dabrié en su momento como una persona cuasi hegemónica en la política económica demuestra que pasó en el pasado. Yo no creo además que esto sea un cambio en la política económica porque la intervención que ha tenido el propio Astori en todo este proceso me parece que demuestra del involucramiento de Astori, no es que lo dejó solo. Y un tercer tema, por lo que se ha leído en la prensa, es esto puede cambiar en el Parlamento y puede tener otra dimensión, con lo cual tampoco es una cuestión dogmática, me parece, que se plantea, con lo que al final el resultado veremos cuál es. Lo otro, yo leí la entrevista de Roca, es un individuo a quien conozco y es muy versado en los temas tributarios, quizás como pocos en Uruguay. Y naturalmente todo lo que él dice es correcto desde el punto de vista de que en el mundo la tributación sobre la tierra es algo que está presente en el día de hoy, es una discusión del día de hoy, no es una discusión del pasado. No es que los gobiernos digan esto simplemente son impuestos feudales que se aplicaban, no, es un tema que se está planteando hoy. En Argentina ayer los principales diarios daban cuenta de la discusión sobre el tema de la concentración de la tierra. Es decir, la tierra como un factor productivo de oferta fija, que dice, como dice Roca, es objeto de análisis tanto tributario como de políticas públicas. Con lo que me parece que no está mal que se plantee la discusión. Se ha planteado la constitucionalidad, ya que lo dijeron recién acá. La discusión se plantea, el artículo 297 dice que todos los tributos sobre la propiedad inmueble rural tienen que tener recaudación y destino a los gobiernos departamentales. Ese es el punto de discusión. Es decir, tanto la recaudación, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria tiene que ser el departamento y el destino tiene que ser también para el departamento que generó ese impuesto. En ese sentido, se ha planteado si este proyecto de ley respeta esas normas. Por lo que está en el texto y por lo que plantea la voluntad, a mi juicio, parece claro que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria va a ser el gobierno departamental y va a ser quien va a cobrar. La administración tributaria, y no es el primer impuesto que eso sucede, lo que va a tener es básicamente tareas de coordinación y apoyo a la cobranza, no sustituyendo a los gobiernos departamentales. Si eso es así, no hay violación respecto de ese punto al ordenamiento constitucional, a mi juicio. Ya hay varios pronunciamientos en ese aspecto de la Suprema Corte de Justicia. El otro punto, el destino. Nuevamente, si el destino es departamental y lo que se hace es administrarlo a través de la comisión del 230 de la Constitución, y en el entendido de que, ¿por qué se da esta participación del gobierno central según explica los generadores de este impuesto, la génesis de este impuesto? Porque puede pasar que yo tenga tierras en un total por 4.000 hectáreas, de las que tenga 500 en Tacuarembó, claro, 400 en Paysandú, el resto en Salto y un piquito de pronto en Artigas, en ese eje que de conformación que tienen todos los departamentos, con lo cual el total son 6.000 hectáreas. Si yo no lo hiciera de esa manera, no tendría posibilidad de concentración, porque acá, y esto está muy bien explicado por Roca en la entrevista, que vale la pena leerlo porque quienes analicen después en el futuro este impuesto tiene que ver, acá no se está grabando la propiedad en sí mismo, sino la concentración.
Ese es el punto.
Que es un detalle diferente y por eso se requiere una coordinación. Después, si esto puede ser llevado a un fideicomiso o no, ahí pueden haber algunas dudas constitucionales, pero bueno, dependerá un poco cuál sea el texto final.
Ahí estás hablando ya de la utilidad, digamos, para lo que va a servir, en definitiva, para lo que va a servir, la recaudación, exacto, de este impuesto.
No, y digamos, ¿y cómo se distribuye el dinero a partir del fideicomiso?
Exactamente. Digamos. Lo lógico, y eso yo lo digo en mi informe, es que se respete
la proporcionalidad.
Dinero, la generación de ellos. Si 400 hectáreas generan X pesos, es lógico que ese fondo revierta hoy o más adelante en beneficios económicos para el departamento, claro, generador, porque eso es lo que quiso el contribuyente, a mi juicio. Uh-huh. Esto, por supuesto, lo estudié concienzudamente, como todos los temas jurídicos pueden ser objeto de dos bibliotecas. Lo que también está claro, por lo que ha dicho Roca y otras personas del gobierno, es que no les importaría que la Suprema Corte de Justicia esto lo analice, y está bien que así suceda, y hay que ver también cuáles son los cambios que recibe en el Parlamento. Quizás alguna de las dudas se puedan ir solucionando. Pero, por último, y termino, yo creo que este impuesto, mucho más importante que salga aprobado de la forma que fue enviado, es que haya sido enviado desde el punto de vista político. Porque hubo mucha discusión de si iba a ser enviado. Y yo creo que ahí el presidente marcó una impronta diciendo, este es un instrumento que lo quiero tirar a discutir. No es que quiera imponer mi voluntad, y eso creo que en los gobiernos es sano.
Sí, yo tengo un matiz con respecto a la posición de Leonardo, con respecto a ese punto puntual, el hecho de el presidente enviando al Parlamento el proyecto. Evidentemente tiene que pasar por el Parlamento, está bien que se discuta en el sistema político. Pero visto los antecedentes, yo creo que el presidente, y habla bien del presidente, pero en todo caso arriesga mucho. ¿Por qué? El presidente ha tenido algunos tropezones, ha tirado propuestas y ha tenido que vuelto atrás con respecto a la fuerza política. El Frente Amplio muchas veces desde la interna del Frente Amplio, inclusive desde la bancada, ha trancado algunos proyectos antes de que llegaran.
¿Puede decir que el presidente puede quedar debilitado?
Yo creo que el proyecto arriesga. Se va a aprobar, pero creo que arriesga, digamos, creo que arriesga, porque por ejemplo, el mismo día que todos los ministros firmaron eso, los mismos ministros, en por lo menos lo que trascendió en la prensa y nadie desmintió, marcaron diferencias. Firmaron, pero con diferencias. Apostando a la unidad, lo cual habla bien de los ministros. Y el mismo día que llegó al Parlamento, salió Michelini a decir que en realidad lo iba a estudiar, que él no aseguraba el voto.
El problema, Marcelo, es si no lo hubiera mandado.
Sin duda que lo tenía que mandar, pero también está claro que, marcados los antecedentes que están presentes en materia política, el funcionamiento de la bancada, el acotamiento de las mayorías parlamentarias a partir de la ida de algunos, etcétera, y de las indisciplinas que ha habido, yo digo, bueno, es un riesgo que corre el presidente, que lo tiene que correr, y no digo que no lo tenga que correr, lo que digo es que es un riesgo. Ese con respecto a lo que vos planteabas. Es decir, un matiz, ¿no? Una mirada, decir, bueno, ojo, porque también puede ser un riesgo
sí,
grande.
Sí, sin duda.
Con respecto a lo que se ha dicho acá, con respecto a los miedos de los inversores, yo comparto con Juan Ángel, no me gustan los agoreros y creo que el Frente Amplio ha tenido agoreros. Basta con revisar archivos y ver todo lo que se decía cuando iba a asumir Tabaré Vázquez, ¿no? Venía la catástrofe y no pasó nada. Simplemente...
Sí, pasó, en el otro sentido.
En otro sentido, pero no, lo que quiero decir es que sí es cierto que el factor político tiene que ver con la confianza. Tenemos un dato reciente de la semana pasada, que es la calificación baja de los bancos en la Argentina, digamos, la situación bancaria en la Argentina. Y no tiene que ver con situaciones económicas, tiene que ver con una valoración de carácter político. Está bien, las calificadoras están muy desacreditadas, pero igualmente juegan y cumplen un papel. Entonces lo político pesa en términos de la cuestión económica. Y me parece que no es un dato menor, que la persona que durante 6 años y medio estuvo defendiendo y desarrollando la política económica, de golpe y porrazo se encuentra que la impronta la pone el presidente. A mí no me puede, nadie me puede asegurar y decir que en realidad es lo mismo que la impronta la ponga Mujica que la impronta la ponga Astori. No es lo mismo. Entre otras cosas, porque Astori, por ejemplo, dice que no quiere un frigorífico nacional. El Partido Comunista dice que quiere un frigorífico nacional. Y pongo este ejemplo para demostrar que hay dos visiones. Esas dos visiones en política económica son muy contrapuestas. Entonces, lo que yo digo es, ¿cuál es la que se va a imponer? ¿Se va a imponer la del presidente o se va a imponer la de Astori? Yo creo que si habla el presidente, se va a imponer una línea que es de hacer guiñadas para un lado y para el otro. Y esa me parece que es una incertidumbre que el país no debería darse. Puede, tiene margen, pero no debería.
Sí, nadie habló de corrida de inversores. Los que en algún momento pensaron que el primer gobierno del Frente Amplio iba a ser catastrófico en materia de inversiones, no estaban leyendo lo que pasaba a nivel internacional. Ya en el segundo semestre del 2003, gobierno de Jorge Valle, ni que hablaba en el 2004, ya estaba claro cuál es la tendencia en el mundo y que a Uruguay iba a ir bien los próximos años, aún si siguiera gobernando Jorge Valle o gobernara Tabaré Vázquez.
Esos comentarios todo, en la época yo no los escuché.
No, por eso digo, los que no leyeron eso, lo subo de todo tipo, y es lógico. Y en una campaña electoral, el adversario político decía, ante la fuerza política nueva, la izquierda que iba a agarrar el gobierno, ponían el cuco los inversores. Lo cual no quiere decir, y ahí sí tengo un desacuerdo importante contigo, que decir que, como nos está yendo bien, está todo bárbaro. Creo que hay que tener muchísimo cuidado. Nos está yendo bien hasta ahora. Peligros hay muchos, amenazas hay muchas. El análisis más equilibrado dice, bueno, hoy por suerte la crisis en Estados Unidos y Europa, que en otro momento deshace al Uruguay, no va a causarnos grandes perjuicios porque todavía lo que está ocurriendo en el mundo asiático se mantiene como tendencia. Brasil sigue en plena etapa de crecimiento. Hay mucho para compensar de la crisis norteamericana europea. Pero lo que yo digo, ojo, entramos en momentos de riesgo, en el cual hay que manejar las cosas con mucho cuidado, y la política no es que influya sobre la economía, la política hace la economía. La política hace la economía. Y que hoy por hoy uno diga dónde está el poder de decisión económica en Uruguay, en un gobierno de izquierda, eso problema. A mí no me gustaría que esto, porque no fue así en el pasado, hubo una gran coherencia, que fue lo que, y sobre todo entre el presidente y Astori, ¿no? Entre el presidente Tabaré Vázquez, y hoy podría, a partir de esta pulseada que gana el equipo de Mujica, podría cambiar la ecuación. Capaz que no, ¿eh? Capaz que me estoy equivocando. Capaz sí, que todo sigue centrado en el Ministerio de Economía.
No, que digo que me parece que Astori, consciente de que el problema este que estamos planteando podía venirse, no lo dejó solo el presidente. No. Y eso habla muy bien, a mi juicio, digo, de la conducción de un vicepresidente en un momento de una eventual chascarrillo político, digamos, algún lío político. Es decir, el vicepresidente se sentó con el presidente a decir, bueno, vamos a discutir este tema. Y me parece que esa cosa que quedaba como una imposición del presidente, al final del día no fue tan así, sino que mucha gente puede pensar que fue hasta consensuado. Yo no sé si lo fue, no desconozco. Pero me parece que Astori fue muy 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 inteligente en seguir el proceso.
Tienen muchas ganas de hablar, tienen ganas de seguir con el tema este. También desde la audiencia hay lecturas que van a, y ponen acentos y focos en cosas muy particulares, ¿no? Como Juan Miguel, que dice que en realidad este es un impuesto que apunta básicamente a una reivindicación política de antaño. Después, con respecto a esto de los inversores, si se asustan o no, hay un oyente que dice que en realidad nos asusta a los ciudadanos comunes si pasa a manos de Mujica la política económica, porque este impuesto deja, por ejemplo, afuera a los amigos arroceros del presidente. Ese es otro cuestionamiento que se le hace al proyecto en sí. Después, alguien se lo toma a la risa con respecto a quién gana en materia de definición de política económica. Marrón de Estadio dice, la política económica de presidencia a través de la UPP está orientada por Bonomo, o sea, ganó Harvard. Y después hay otros cuestionamientos que van por el lado del efecto, ¿no? ¿La concentración de tierra realmente se ataca con este tema? Lo seguimos después de la pausa.
En perspectiva.
Vamos a redondear el tema de este impuesto. Seguramente tendremos muchas ocasiones para seguir viendo cómo se mueven de un lado y de otro los que están a favor y los que están en contra de este proyecto de ley que va a ser considerado en el Parlamento. Eduardo del Cordón dice que si se quiere disminuir la concentración de la tenencia de tierra, ¿por qué no se pone límite por ley y no poniendo un impuesto?
Justamente hay dos alternativas acá para tratar. O bien, se le prohíbe, como está haciendo Argentina o como hace Brasil. En Argentina hay un debate que empieza ahora y es muy rico, va a ser seguramente. O se prohíbe que los extranjeros tengan tierra o se les cobra. Y a mí, desde todo punto de vista, me parece mejor que se les cobre. Porque creo que es mucho más abierto a que si alguien entiende que el valor de la tierra y su producción, porque quien va a pagar este impuesto va a producirla, nadie va a pagar un impuesto de esto para no producirla. Vale la pena. Un solo tema, creo, una mirada política más. ¿Quién se posiciona acá? Bueno, naturalmente el gobierno como quien lleva adelante esta discusión, y de la oposición me parece que quien salió tomando la posta fue Bordaberry. El Partido Nacional quedó medio desdibujado en todo esto y vamos a ver qué sucede, ¿no?
A mí me parece un poco simbólico que Bordaberry es el que salió y Bordaberry es el que va a pagar ese impuesto. Pero bueno,
esa información está en la República de hoy, dice, del Parlamento es el único que tiene que pagar el impuesto.
Pero bueno,
porque tiene tierras por encima.
Porque tiene tierras por más de 2.000 hectáreas, equivalente a índice CONIAT 100.
Y salió, digamos, a marcar duro y mal, me parece, pero bueno, ya Roca y otros le contestaron.
Igual Bordaberry no pone foco, en el tema de la concentración, sino... Más bien va por el lado del acuerdo con Montes del Plata, ¿no?
Mezcla. Que Montes del Plata lo aclara Roca, creo que Roca, no sé si es Roca que lo aclara, pero uno del equipo dice que va a pagar, que Montes del Plata va a pagar esto, que después las condiciones del acuerdo se discutirán, pero que ese impuesto lo va a pagar. A mí me pareció muy saludable que haya salido Roca, yo lo decía ahora fuera de micrófonos, yo nunca había escuchado, lo había escuchado, y me parece que es sobre todo bueno en esa cosa que se ha construido una especie de pensamiento único en torno al tema económico, como que hay una solución para cada cosa. Y yo no creo que haya una solución. Hay soluciones que están ligadas a políticas y a visiones y a miradas. Y me parece saludable que esto suceda. Es gente versada, muy formada, que está asesorando al presidente, de la misma manera que hay gente muy formada y muy capaz en el Ministerio de Economía, y bueno, puede haber debates, puede haber visiones, pero me parece que eso es rico y es un aporte a la situación y a la salida de estos problemas. En cuanto al tema de cómo se frena el la posesión de la tierra y el tema de los extranjeros y demás, yo diría que por un lado pienso que no me gustaría que la tierra siga quedando en manos de extranjeros en el Uruguay. Al mismo tiempo, nosotros somos un país construido por extranjeros, o sea, venimos todos. Entonces hay una cosa que le debe pasar a muchos, o sea, casi todos nosotros descendemos de los barcos, dos, tres o una generación, o en caso mío, mi mamá directamente. Pero entonces uno tiene esa dualidad, o sea, este país se construyó de esa manera, ¿no? Otra cosa son las grandes multinacionales y los grandes complejos económicos, estos que nada los para, que son estructuras financieras extranjeras y que vienen y que un paísito como el nuestro lo pueden destruir, lo pueden desarmar, lo pueden hacer lo que quieran. Y ahí yo creo que nosotros debemos protegernos. Entonces, creo que es un tema a debatir.
Hay otro aspecto que, si lo pongo arriba de la mesa, nos vamos a ahí también por otro lado, pero los pools de siembra, que son muchas de ellas multinacionales y que trabajan intensamente los recursos naturales, no van a pagar este impuesto. Porque arriendan.
Porque no tienen concentración.
Porque no tienen claro. Uh-huh.
Lo van a pagar indirectamente porque seguramente los alquileres van a subir.
A ver, Marcelo, redondeamos este tema, a ver. Sí, claro.
No, yo simplemente decir que con respecto al rol de Astori en este tema, más allá de las diferencias, creo que hizo un aporte político al gobierno. El gobierno venía muy golpeado, muy cascoteado, con dificultades enormes para generar los consensos, y me parece que tenía claro que tenía que dar una señal política como Frente Amplista y como parte del gobierno.